Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Tito. ¿Sí, puestos de pie? El libro de Tito, casi al final de la Biblia, un poquito antes de Hebreos, está el libro de Tito, la epístola de carta del apóstol Pablo al pastor Tito. Y vamos a leer el capítulo 2. El libro de Tito, el capítulo 2. Sigan con sus listas la lectura de la palabra de Dios. Tito, el capítulo 2. Vamos a leer comenzando en el versículo 1 y terminando en el versículo 5. El apóstol Pablo le dice a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Una vez al mes tenemos un estudio súper práctico. Esta tarde tendremos un convivio por los bebés de nuestras hermanas, nuestra hermana Sora, nuestra hermana Mireya. Así que pensé apropiado que estudiáramos sobre el amor de las madres a los hijos. Ese será nuestro tema esta tarde, el amor de las madres a los hijos. Y nuestro texto es el versículo 4 del pasaje que leímos. Tito capítulo 2 y versículo 4 dice que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Obviamente esta tarde me voy a dirigir especialmente a las madres, pero veremos lecciones sobre el amor, veremos lecciones sobre la familia y otras lecciones que todos podemos aplicar, así que todos pongamos atención. El plan de estudio es el siguiente. Primero vamos a hacer unos comentarios generales sobre el contexto de este versículo. Luego vamos a hacer unos comentarios específicos sobre este versículo. Y vamos a terminar con unos comentarios prácticos sobre el versículo. Bien, comencemos con unos comentarios generales sobre el contexto del versículo. Para mí, por cierto, este es el punto principal del mensaje, porque aquí nos encontramos las motivaciones a amar a nuestros hijos. Noten en primer lugar que tenemos que amar a nuestros hijos porque esto es una buena obra que resulta del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que amar a nuestros hijos porque esta es una obra que resulta del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En esta carta, en este libro, el apóstol insiste mucho al pastor Tito que los cristianos, los discípulos del Señor, tenemos que hacer buenas obras. Dice el capítulo 2, el versículo 7, por ejemplo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Capítulo 3 y versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 8, 3, 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Nos dice también en el versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Y es muy claro que el apóstol no está diciendo que debemos de hacer buenas obras para ganarnos la salvación. Las buenas obras no tienen ningún mérito ante Dios. Queda muy claro que nuestras buenas obras no es para eso, nos dice el apóstol Pablo, dándonos un testimonio. Y fíjense qué honesto es el apóstol. Capítulo 3 y versículo 3 nos dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó por nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, estas buenas obras de las cuales insiste el apóstol en esta carta, no las vamos a hacer para ser salvos, no, no, no. Las vamos a hacer porque somos salvos. Dios no nos salva porque somos buenos, nos salva para hacernos buenos. Él nos salvó, Él nos perdonó, Él nos transformó para que nosotros hiciéramos buenas obras. Él es esto muy claro, el versículo 11 del capítulo 2 nos dice, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, por eso el Señor nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos transforma, nos cambia, nos guía, de tal manera que nosotros queramos hacer buenas obras y hagamos buenas obras. Y hacemos estas buenas obras en gratitud por el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos salvó de la ira venidera. Él nos salvó de nuestros pecados. Ciertamente, entonces, vamos a querer agradarle a Él haciendo cosas que le agradan a Él y le glorifican a Él. Pero, ¿cómo sabemos cuáles son las buenas obras que le agradan a Él? Bueno, las buenas obras que le agradan a Él son las que tenemos escritas en su palabra. De eso se trata el siguiente punto. Tenemos que amar a nuestros hijos porque esta es una obra que Dios nos ordena en su palabra. Y esto es súper importante, hermanos. Las buenas obras solo son aquellas que están escritas en su palabra. Cualquier otra cosa es superstición, idolatría y tradición de los hombres. Por eso murieron los hijos de Aarón. Si no conocen la historia, pregúntenle a Abraham o a Rogelio. ¿Por qué murieron los hijos de Aarón? Según ellos iban a hacer una buena obra. Iban a ir al tabernáculo a hacer una buena obra, a llevar un incienso al Señor. Pero el Señor no había pedido ese fuego, no había pedido ese incienso. ¿Y qué les pasó? Dios los fulminó, Dios los castigó. ¿Por qué? Porque ellos hicieron conforme a su corazón, no conforme a lo que Dios había mandado. Entonces, muy importante esto. ¿Cuáles son las buenas obras que agradan a Dios? Aquí las tenemos registradas. Y en este Tito, en este libro de Tito, el apóstol es muy práctico. Escribe esta breve carta al pastor de Creta y le escribe él una lista de buenas obras que Dios ordena a los ancianos, a las ancianas, a las mujeres jóvenes, a los jóvenes, también a los empleados, y aún escribe a las buenas obras de los hermanos como ciudadanos. Se dice en el capítulo 3 y versículo 1 lo que nos dice, capítulo 3 y versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces aquí tenemos una lista de las buenas obras que Dios requiere de nosotros. Y en una de esas listas, el apóstol les dice a las mujeres ancianas unas 7 cosas que deben de enseñar ellas, que deben de hacer para con las mujeres jóvenes. Capítulo 2, versículo 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y tienen que hacer esto, que enseñen a las mujeres jóvenes, y luego hay una lista de 7 cosas. Y es en esa lista que nos encontramos nuestro texto. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y esto es algo entonces que las mujeres jóvenes deben de aprender a las mujeres ancianas, y las mujeres ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes. Y pudiéramos pensar, bueno, que lo enseñe el pastor. Es cierto, el pastor pudiera enseñar a las mujeres jóvenes respecto a estas cosas. Pero las ancianas, por naturaleza, lo hacen mejor. Porque ellas son mujeres. Yo no soy mujer. Las mujeres pueden enseñar mejor a las mujeres aquí a este respecto. Y por ser ancianas, tienen más experiencia. El otro día vi, íbamos manejando y vi enseguida un carro y una señora sujetando, jugando con su bebé, y un bebé tan lindo. Y la anciana que iba junto a mí me dijo, bueno, ahora ya no puedo tener bebés, ahora ya sé cómo educarles y darles Barley Cream y todas esas cosas que podía darles y educarlos bien y alimentarlos bien. Y lo dijo muy cierto la hermana que iba junto a mí. Las hermanas tienen más experiencia y muchas veces pasa que cuando ya maduran y se dan cuenta, ah, si hubiera hecho esto y esto y esto, y si hubiera, les hubiera dado esto y no les hubiera dado Coca-Cola, a un bebé recién nacido Coca-Cola, pero ¿cómo? O Pepsi-Cola, no, mira, pero las mujeres pueden aprovechar esa experiencia, pueden aprovechar esa madurez. Y enseñar y ayudar a las mujeres jóvenes. Es algo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Y de hecho, una hermana de la iglesia va a comenzar un curso sobre cómo educar a los hijos. Y oremos para que Dios bendiga esta clase en el próximo mes. El último punto en cuanto a esto, en el contexto general del versículo. Tenemos que amar a nuestros hijos, porque si no hacemos esta obra, blasfemamos la palabra de Dios. Hacemos que la gente blasfeme a Dios. Dice el versículo 4, véanlo. Título 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El apóstol claramente que nos dice, si no amamos a nuestros hijos, los demás van a hablar mal de la Biblia. Los demás van a hablar mal de nuestro Dios, van a blasfemar su palabra. ¿Se imaginan a una persona, a un vecino, a alguien diciendo, mira, mira esa hermana de la religión? Ah, sí, qué hermana, qué hermanita. Pero no cuida a sus hijos. Ahí están todos sucios, descuidados, malcriados. Mira, mira, ah, sí, muy hermanita y los domingos. Pero los niños sin comer y ella se la lleva en el casino. Sí, qué mal testimonio, qué pésimo testimonio. Y claro, es un gran pecado contra esos amigos, contra esas personas que pudieran decir eso. Causamos un gran tropiezo. A lo mejor ellos nunca van a querer ser cristianos, discípulos del Señor, como decíamos en esta mañana, por ese testimonio tan pésimo. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que sería un gran pecado contra nuestro Dios y contra nuestro Salvador. Debemos causar que la gente alabe y adore a Dios, no que lo blasfeme y que blasfeme su palabra. Por supuesto que no. Ahora, realmente el texto es positivo. De hecho, hay algunos que creen que esta frase es un litote. No un mitote, pero litote. ¿Se acuerdan? Lo aprendimos en el libro de Romanos esto. El apóstol dice algo positivo en términos negativos. Es decir, realmente aquí el apóstol está diciendo que si hacemos esta buena obra, entonces la palabra de Dios será honrada. O como dice en el versículo 10, la enseñanza, la doctrina, la palabra de Dios será adornada. Y a lo último, hermanos, esa es nuestra motivación al amar a nuestros hijos. Que Dios, su palabra, sea honrada, que la cristiandad sea atractiva a los demás, que sea adornada, que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Como dijo el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios que está en los cielos. Muy bien, con esto en mente, ahora sí, pasemos a los comentarios específicos de nuestro texto. Dios ordena a las ancianas, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Primer comentario. El amor es una prioridad en tu familia. Es claro, y es la palabra que se repite, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es cierto que las mujeres deben de ser sumisas a sus esposos. Pero el primer mandamiento, la prioridad de todos, es amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás como a nosotros mismos. En la familia, hermanas, esto comienza con tu esposo. Esto comienza con tus hijos. Ese amor debe de ser, como nos dice 1 Corintios 13, paciente, bondadoso, un amor que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no es arrogante, que no se porta indecorosamente, que no busca lo suyo, que no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Es un amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Entonces, sí, como madre, como esposa, como mujer, cumples con la demás lista que tenemos aquí, pero no amas, a lo último no te sirve de nada. Si eres casta, si eres cuidadosa de tu casa y todas las mañanas te levantas a las 5 de la mañana y barres la banqueta, barres allí el garage y riegas las plantas y todos los cuartos están bien y toda la ropa está bien planchada y toda la comida está bien hecha y llevan los hijos a la escuela. Si haces todas las cosas, pero no hay amor, de nada te sirve. Si le preparas una comida suculenta a tu esposo, pero no la sirves con amor, no te sirve de nada. Una vez estaba leyendo, creo que fue en el calendario de la iglesia o un recetario que hicieron las hermanas. Una de las recetas decía, no sé qué era, pescado, carne o pollo. Y a lo último decía, sírvase con arroz. Y yo entendí, o alguien leyó, y decía, sírvase con amor. Eso es lo mejor. Puedes presentar a tu esposo unos frijoles charros, lo más básico. Frijoles con chorizo y una tortilla de maíz a la hora de comer. Lo sirves con amor. Y eso es lo que cuenta al final. Eso es lo mejor que puedes hacer. ¿De qué te sirve estar bien arreglada? Con ropa de tintorería y bien peinada y muy modesta. Pero si no amas a tu marido y si no amas a tus hijos. Tu marido, tus hijos, es lo más importante en tu vida. Más importante que tu casa, más importante que tu ropa, más importante que tu trabajo, más importante que tu vecino, más importante que cualquier cosa. Primero está el amor a tu marido y el amor a tus hijos. Es una prioridad. Pero quiero que vean en segundo lugar que el amor a tu esposo es tu prioridad. Porque el versículo nos dice que enseña a las mujeres jóvenes a amar a quién. ¿Qué pone primero el apóstol? A los maridos. Es por algo que el versículo primero dice que las mujeres jóvenes deben aprender a amar a sus maridos. Luego dice a los hijos. En la ética cristiana, el cónyuge es más importante que los hijos. En otras religiones, a veces no es así. En la ética, en las decisiones de ética es muy difícil a veces, no lo voy a decir que es fácil. Estaba leyendo la semana pasada en el periódico el Parcial, no sé si ustedes lo leyeron, sobre el pescador que tuvo que decidir, ¿a quién salvo? ¿A mi padre o a mi hijo? Es una decisión muy difícil, es una decisión ética muy difícil. Ahora, como cristianos, hermanos, si hay que escoger entre la vida de la esposa o la del hijo, debemos escoger a la esposa. Hermanas, a la hora de la hora, el esposo debe de ser tu prioridad en tu hogar y en tu vida. Dios lo ha asignado como cabeza de tu hogar. Esa es la verdad y esa es la ética cristiana. Muchos divorcios, muchas separaciones, hay muchos problemas en el hogar porque la mujer está desatendiendo al esposo para andar súper atendiendo a los hijos o a la casa o a cualquier otra cosa. No, hermano. El apóstol, Dios, nos dice, primero está el esposo. Ahora, muchas veces pasa que las mujeres tienen un mal esposo. Muy malo. Un esposo irresponsable, hasta cruel. La mujer, entonces, lo que pasa, se junta con los hijos y forman dos frentes. La mujer y los hijos contra el esposo. Hermanas, esto no debe de ser así. Mucho cuidado. Usted debe de amar y ser un equipo con su esposo, no contra su esposo. Si el esposo es muy malo, muy, muy, muy malo. Gánenlo para Cristo. Gánenlo para el Señor. Sin palabras, sin regaños, sin griterías, pero con las actitudes buenas y apacibles del cristianismo. Es lo que nos enseña 1 Pedro capítulo 3. Tercer comentario. El amor a tus hijos debe de ser imparcial, sin distinciones. Vean por favor otra vez el versículo. ¿Qué nos dice? Las ancianas de sí mismo sean reverentes, se soporten, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos primogénitos. No dice eso. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijas bonitas. Bueno, si todas las hijas están bonitas, no hay problema. Que las mujeres jóvenes enseñen, que aprendan a amar a sus hijos inteligentes. No es lo que dice aquí, hermanos. Aquí dice hijos, plural. Tienen que amar a todos, imparcialmente, sin distinciones. Génesis capítulo 25, el versículo 28, explica muchos de los problemas entre Jacob y Esaú. Y por cierto, muchos de los problemas entre los árabes y los israelitas vienen de aquí. ¿Cuál fue el problema familiar? ¿Cuál fue el problema de raíz? Dice Génesis 25, 28. Isaac amó a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Amaba a Jacob, Rebeca. Y qué gran problema, y qué grave problema llegó a ser. Esaú llegó a decir, lo voy a matar. Lo voy a matar en cuanto. ¿Por qué? Rebeca amaba a Jacob y estaba haciendo distinciones. Mucho cuidado entonces, hermanas. Ustedes deben de amar a todos sus hijos. Mucho cuidado con mostrar favoritismo. Esto provoca a ira a los demás hijos. Causa envidias, rencores, enojos que son para toda la vida. Ama a todos sus hijos tales y como son, porque son los hijos que Dios te ha dado. Muy bien, el último comentario en cuanto a esto. El amor se puede aprender. Dice el texto que enseñen a las mujeres jóvenes a amar. Esto quiere decir que el amor se puede enseñar, y esto quiere decir que el amor se puede aprender. Y esto es muy importante en nuestros días. En estos días también, pero no tanto, porque en esos días, muchas veces, y de hecho aún los judíos en nuestros días, no conocían a la esposa hasta el día de la boda. Los padres comprometían a sus hijas al recién nacidas y aprendían a amarse a la hora de la hora. Bueno, pero en estos días, eso es muy importante porque el diablo, las novelas, las películas, nos han inculcado que el amor es un sentimiento. Nos han inculcado algo, que el amor es algo que sale. Es algo romántico mismo que me sale y hay química y lo amo porque lo amo. No. Muchas parejas se divorcian porque dicen que ya no se aman. Cuando lo que están diciendo es que ya no me sale amarla. Lo que están diciendo es que ya no tienen sentimientos sensuales. Lo que están diciendo es que ya no les gusta el físico de la otra persona. La verdad, hermanos, es que el amor se puede aprender. La pareja puede y debe aprender a amarse bíblicamente. La esposa puede aprender a amar a ese esposo malo, gordo, feo, calvo, con mal aliento. La esposa puede aprender a amar al esposo y a cualquier hijo. Ahora, en cuanto a nuestro tema, las madres entonces deben de aprender a amar a sus hijos tales y como son. Las esposas, las madres deben de leer la Biblia para aprender cómo debo yo amar a mis hijos según Dios. Como madres jóvenes, especialmente, deben de ser humildes y reconocer que pueden aprender más de cómo educar a sus hijos, cómo amarlos según Dios. Y pidan y acepten los consejos de las mujeres ancianas, cristianas más maduras. Pero sobre todo, para saber cómo amar a nuestros hijos, deben de amar, de orar mucho, pidiendo la sabiduría de Dios. Esa es la clave. A lo último, el que nos enseña a amar, y nos da el gran ejemplo del amor, es Dios. Muy bien, con esto ahora sí podemos terminar con los comentarios prácticos. Nuestro texto dice que las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Primer comentario. Considera que amar a tus hijos requiere que tú misma tengas el amor de Dios y que puedas cultivar este fruto del Espíritu Santo en tu vida. Si aquí te dice Dios que debes de amar a tus hijos, lo primero que tienes que hacer es asegurarte que conoces de este amor de Dios, de este amor de 1 Corintios 13. ¿Cómo vas a amar a tus hijos con un amor que perdona, que es paciente, con un amor que es misericordioso, si tú misma no conoces el perdón de Dios? ¿Cómo vas a amar a tus hijos si no conoces lo que es el amor y la misericordia de Dios? Tienes entonces que conocer el amor de Dios en Cristo. Acércate a Dios y sabrás amar a los demás, a tu esposo y a tus hijos. Es cuando tú crees el Evangelio que Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entiendes? Ah, el amor es dar. El amor puede sacrificar aún lo más valioso, lo más precioso. Es cuando aprendes de ese amor, de esas buenas noticias del amor de Dios, que entonces tú misma puedes aprender a amar por obra del Espíritu de Dios en tu vida. Este es un fruto de Dios. No es algo que te va a salir, no es algo que vas a aprender en las novelas o en la filosofía y la psicología de este mundo. No, 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 no. El amor es de Dios. Dios es amor. Ahí principia todo esto. Conoce a Dios y su amor. Segundo comentario. Considera que el diablo hará todo lo posible para que no ames a tu marido o a tus hijos. Tengo por seguro, Dios dice, ama a tu marido, ama a tus hijos. El diablo va a tentarte a todo lo contrario. Uno podría pensar, ¡claro! ¿Cómo es posible que esté aquí este versículo? Que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¡Claro! ¡Yo voy a amar a mi esposo! ¿Cómo es posible? ¡Yo voy a amar a mi hijo, por supuesto! ¿Cómo es posible que esté este mandamiento? Porque el diablo es muy astuto. El diablo va a hacer que las esposas no amen a sus esposos. El diablo va a hacer que las esposas y las madres no amen a sus hijos. Es una realidad que muchas mujeres, muchas esposas han sido vencidas por las tentaciones del diablo y a la hora de la hora no aman a sus maridos y a sus hijos como deben. Hace 10 días más o menos, recibí un correo electrónico muy triste. Y me dijo esta persona, esta hermana, no se pongan a pensar quién fue, quién fue. Recibo correos electrónicos de todo el mundo, no piense, ah, es, no, no, no. Pero esta hermana me dijo, ese día, estando yo embarazada, yo estaba seguro que mi esposo me odiaba. ¿Cómo es posible? Y los sentimientos de esa hermana contra esa persona. ¿Cómo es posible que haya llegado así? Y en pocos meses, un matrimonio que parecía que iba a ser una luna de miel eterna, la esposa contra el esposo y el esposo contra la esposa, y todos contra el diablo, hermanas. Puede causar que en tu familia tú estés contra tu esposo y tus hijos. Las estadísticas de los divorcios son sorprendentes. Estaba pensando en lo más triste del mundo. ¿Cómo hay madres que asesinan a sus hijos? Los abortan adrede. Increíble. Leí las estadísticas. 46 millones de hijos asesinados anualmente. 46 millones. ¿Cómo es posible? Ahora, yo sé que no estoy hablando a madres desnutrizadas, pero ustedes también van a ser tentadas a no amar a sus hijos. Serán tentadas a que la señora Tele, creo que su apellido comienza con Béxica, la señora Tele cuide a sus hijos. Van a ser tentadas ustedes a que el señor Nintendo los hipnotice para que estén en paz. Serán tentadas a ser negligentes en cuanto a la vida espiritual de sus hijos. Ahí en la iglesia hay varios domingos. Van a ser tentadas a no disciplinarlos. Van a ser tentadas a ir a Liverpool, ver novelas, ver películas, ir con sus amigas, lo que sea, menos pasar tiempo con sus hijos. El diablo va a hacer eso. Entonces, hermanas, Sora, hermana Mireya, alertas, hermanas. Tienen que siempre esforzarse, siempre evaluarse, que siempre, siempre, siempre estén amando a sus hijos, todos los días. Y tiene mucho que ver esto, el siguiente punto. Considera que amar a tus hijos es algo para toda la vida. Debes llamar a tus hijos, no tan solamente cuando son unos bebés bonitos, sonrientes. No. Tienes que amarlos cuando son los traviesos de 2 años y 3 años y terroristas de los 10 años. Debes llamarlos cuando son los rebeldes de 20 años. Y por cierto, tienes que amarlos más entonces. Necesitan más de tu amor y compasión. Por supuesto, es entonces que de seguro van a estar más de tu sabio consejo. Que pases tiempo con ellos, que los entiendas y que les muestres tú tu compasión y que de verdad oras por ellos y los amas. También, en cuarto lugar, considera que amar a tus hijos implica cuidarlos, proveer alimento, vestido, pero sobre todo salvar su alma para Dios y guiarlos en el camino de la santidad. Muy importante esto. Considera que amar a tus hijos implica cuidarlos, por supuesto, proveer alimento, vestido, casa, pero sobre todo salvar sus almas para Dios y guiarlos en el camino de la santidad. Una señora le dijo a Julia, algo así, no me acuerdo de las palabras exactas, pero algo así le dijo: yo ya cumplí con mis hijos, los llevé a Disneylandia. Qué triste. Y esta mujer estaba de verdad, con toda honestidad y con sus palabras, pensando: yo ya cumplí, ya los eduqué, yo les di vestido, yo los llevé a Disneylandia, los paseé, los llevé a Tucson, yo ya cumplí. No, hermanas. Lo principal es la salvación de sus almas. Lo principal es la salvación de las almas de sus bebés, hermana Sora, hermana Mireya. Lo principal es educarlos para Dios. Lo principal es que ellos crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo principal, hermanas, a lo último, es que tú puedas llegar al final y decir: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces, rueguen por sus hijos, aún antes de que ellos nazcan. Aún antes de casarte, ruega por tus hijos. Cuando sean bebés, cántales coritos. Cántales: ¿cómo va? Duérmete, mi niño. A la ruru, niño. Duérmeteme ya. Que ahí viene. No digan que viene el cucuy. Dice que no digan eso. Pero cántenle que se duerma y cántenle coritos mejor. Léanle la Biblia, acostúmbrenlos que en tu casa tú les vas a leer la Biblia y orar con ellos. Instruye al niño en su camino, guíalo, ruega a él por toda la vida, ruega a Dios por él todos los días, así como Job lo hizo. Intercede por ellos. Ese es el amor. En quinto comentario, A muchos no les va a gustar esto. Considera que amar a tus hijos requiere que los amonestes y los castigues. Quiero que lo vean con sus propios ojos. Proverbios 13. Hay muchos versículos que nos enseñan esta verdad. Proverbios muy práctico en cuanto a la educación de los hijos. Nos dice Proverbios capítulo 13 y el versículo 24. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que ama a su hijo va a corregir a su hijo, va a castigarlo. Si me permiten usar la palabra de Hebreos 12, lo va a azotar. Lean ustedes Hebreos 12 esta noche, hijos y madres y padres. Lean Hebreos 12. ¿Cómo es que Dios azota al que recibe por hijo? Porque lo ama. Según la psicología moderna, amonestar y castigar a los hijos puede traumatizarlos. Puede causar bajas en sus calificaciones y, sobre todo, muy famoso esto, puede causar baja autoestima. Lo que dicen los psicólogos de hoy. Y hay muchos que no están castigando a sus hijos, muchos que no los están amonestando, muchos no los están reprendiendo. Más que nunca, ahora nos encontramos con hijos desobedientes y rebeldes. Pregúntenle a la hermana Alberta, la hermana Nadia, a la hermana Esther, los alumnos que están recibiendo. ¿Qué está pasando? Y vienen peores generaciones de hijos que no son criados por sus padres, son criados por la abuela, que son criados por el señor Nintendo, menos por sus madres, y hijos que nadie los está castigando, nadie los está limitando, y están haciendo lo que ellos quieren. Ay de las maestras en las próximas generaciones. No. Dios nos dice que si de verdad amamos a nuestros hijos, los tenemos que amonestar y los tenemos que castigar. No digas, es que están muy chiquitos, mira qué lindo, ¿cómo le voy a pegar? No digas eso. Ámalo, cierra tus ojos y pégale. Y yo sé, te va a doler más a ti que a él. Pero a lo último, vas a ver que va a dar fruto de santidad, como dice Hebreos 12. No pienses, ay, que son niños, están creciendo, déjalos, luego, no digas eso. No digas, es que ya son jóvenes, déjalos la alegría de la juventud, luego van a madurar. ¿Saben qué va a pasar? A la hora de la hora, ya no puedo, si le pego me la devuelve. No dejes que llegue ese día. No dejes que llegue el día que vas a tener que visitar a tu hijo en el cerezo, en la cárcel, en el cementerio, porque tú no lo disciplinaste y lo amonestaste y lo castigaste. En último lugar, considera que debes de tener mucho cuidado de no provocar a tus hijos a ira. Efesios capítulo 6 y versículo 4 nos dice el apóstol Pablo también en una lista de buenas obras. Los hijos deben de obedecer en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la vida. Y Efesios 6:4 nos dice a los padres y a las madres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si los provocas a ira, todo el amor que les das se puede echar a perder. Una provocación a ira, y todo lo que has hecho se puede derrumbar. Hay que tener mucho cuidado entonces de no provocarlos a ira. Tienes que ser muy sabio, especialmente con los jóvenes. Tienes que darles un buen ejemplo. Tienes que cumplirles. Tienes que ser muy paciente. Nunca, nunca, nunca los corrijas en público. Nunca. Nunca, nunca, nunca los compares con sus hermanos o con otras personas. No pidas cosas que ellos no pueden hacer. No olvides que ellos también tienen tarea y planes en su vida. No tan solo notes lo malo que ellos hacen, también nota lo bueno y recompénsalo y exáltalos por lo bueno que hacen. Si quieres saber qué cosas provocan a tus hijos, pregúntales. Pregúntales, hoy, el día de hoy, aprendí de una cosa de una hija que la provoca a ira. No me pregunten quién es la hija y no me pregunten cuál fue la cosa. Pero me encantó, por así decirlo, me fascinó. Que tuviera ya la libertad, la confianza, el amor, de decirme, así es papá, esto, esto y esto. Es cuando tienes esa confianza, esa libertad, ese amor con tus hijos, que vas a poder progresar, que vas a poder llegar al cielo junto con ellos. Pero los tienes que ganar, tienes que ser muy sincero, tienes que amarlos mucho. En último lugar, considera que la mayor motivación al amar a tus hijos y atenderlos no es tu reputación, no es tu fama, pero que ellos anden en la verdad y a lo último glorifiquen a nuestro gran Dios por toda la eternidad. Eso es lo que tú quieres. ¡Ay, no, no, que no vaya a quedar embarazada! ¡El nombre de la familia! ¡Ay, qué va a decir la gente! Claro, nuestra fama, nuestra reputación, nuestra cristiandad está en juego. Pero al último, ¿tú no quieres que se saquen puros dieces? Que estén bien vestiditos y bien educados. Para tu gloria. Eso sería idolatría. A lo último, tú quieres que estén bien alimentados, bien vestidos, bien educados, bien guiados por las cosas del Señor, para la gloria de Dios. Lo último, esa es la clave. Que tú, como padre, antes de tener a tu hijo, voy a tener a este hijo y lo voy a educar para la gloria de Dios. Porque Él es mi Creador. Él es mi Salvador. Él merece mi vida, mi hijo, mi todo. Termino con unas peticiones del salmista que deben de ser peticiones de cada madre y cada padre de la congregación. Salmista ora: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como la de un palacio. Aparezca, oh Señor, en tus siervos tu obra y tu gloria sobre nuestros hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén.